Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
A ver, a ver. Escuchen las preguntas que le hace Eduardo Iniesta, güey. O sea, ¿por qué?
Soy un periodista, güey.
Un periodista, güey. No,
es para un reportaje.
No, son preguntas que me dan curiosidad, güey. Porque Eduardo Iniesta, mi querido tocayo, bienvenido seas a esta tu corneta. Estamos hablando de un corte. O sea, aquí nomás, ya saben, ¿no?
Preguntas chacoteando.
De uno que es bien metiche, ¿no? Entonces le pregunté, vamos a recrearlo al aire. Tocayo, ¿tú sabes hacer deep throat? O sea, garganta profunda.
A ver, estamos hablando del acto de llevar el pene de otro hombre hasta lo más profundo de tu garganta mientras sigues respirando por la nariz. Eso es lo que se está preguntando. ¿Lo puedes hacer?
Mi reflejo nauseoso es muy poderoso, entonces se complica. Si me dan tiempecito, unos 10, 15 minutos, chance y se pueda. Pero así de que, órale, ahí vamos. No.
Pero, a ver, 15 minutos, a ver, a qué quieras. Es mucho tiempo, ¿no? A media maroma, a ver. Ahora,
si usted no es homosexual y quiere ver si puede hacerlo, cómprese uno de esos penes de goma, un consolador, e inténtelo.
Una
a
longaniza
lo mejor puede.
Del mercado también.
No sé, la longaniza se podría romper y te podrías ahogar. O sea, es más seguro hacerlo con un juguete porque no hay el riesgo de que se te atore y te mueras, ¿no? Y luego cuando lleguen por ti y digan, ¿cómo murió? Me tienes una longaniza de mercado a la garganta a ver hasta dónde le llegaba. Y se ahogó y se murió. Entonces no usen longaniza porque se les puede atorar. A menos de que haya alguien ahí que les haga la maniobra de Heimlich. Digo, pero ya si tienen alguien ahí, pues ¿para qué quieren la longaniza?
No, es que ¿para qué nos arriesgamos a tanto?
Yo he visto actos de magia así, o sea, tragazables, de que no queda nada expuesto.
Nada.
O sea,
está... Y de hecho se ve en el cuello, se ve cómo se asoma en el cuello.
La manzanita de Adán.
Se siente, yo una vez
¿qué?
Pues jugué con una mujer que podía hacer eso. Y le ponía yo la mano en el cuello y sí, ahí estaba yo. O sea, claramente ahí estaba yo.
Se ve, como dice el tocayo.
No, y hay una medida como para determinar si para ti, no es una medida estándar, si para ti un pene es muy grande o muy pequeño,
ajá.
Si lo estás succionando y no te pica la angina, es pequeño.
Y no te pica la angina, güey.
Se tiene que
picar
la angina.
Y no te pica la angina, disculpen por favor, los que están viendo este programa, no te pica la angina.
Oye, por cierto, hablando de eso, tocayo, no sé si vieron, hace unos días hablábamos de la respuesta de Greta Thunberg a este güey, Andrew Tate, que le dijo, sí, cómo no, escríbeme a energía de pene pequeño, arroba, consíguete una vida. Bueno, pues energía de pene pequeño ya se está volviendo algo inmencionable. Ya no se debe perpetuar el tamaño fálico como motivo de burla.
¡Ay, por favor! Ya, ¿no? Ya, suficiente, güey.
O sea, ay, mira, tú te pones así porque tremenda cosa que te botas.
No,
así que
pero
fácil,
también,
¿no?
O sea, de veras, miren, primero que nada, ¿quién va a saber si la tienes grande o chiquita a menos de que la hayan sopesado? Entonces, no hay manera de que sepan que tienes
un
pene pequeño.
Sí se sabe. O sea,
pero ¿cómo se sabe? Nadie, si no te ven, nadie sabe.
Pero a algunos
hombres
le sigue mortificando la sospecha, o en algunos casos la certeza de poseer un órgano copulador y urinario de dimensiones por debajo de la
media. Y entonces ya no
media.
Nos podemos burlar porque alguien tiene el pito chico.
No, está mal burlarse.
¡Ay, por favor!
No sería más fácil trabajar con el autoestima y bajarle a la masculinidad tóxica. Creo que sería más fácil que...
A ver, Estaca, tú mismo decías que no se puede hacer chiste de que los negros la tienen enorme. Porque es un chiste racial.
Espérame, es un chiste racial, ahí estamos hablando de otra cosa.
No estamos hablando de otra cosa,
es un estereotipo racial.
Basado en la fisonomía.
Pero hay gente con
pito
chico.
Es en esencia lo mismo.
De negra, asiática,
sí,
mexicana.
No, hay asiáticos que les llega a la rodilla, sí.
Y hay asiáticos que la tienen que parecen un tripié, güey. Entonces, ¿cómo van a saber si tienen el pito chico? Ya, por favor.
Y afrodescendientes de Dal.
Exacto. Imagina, eso ha de ser lo peor de todos los mundos.
Y ser además, un saber bailar.
Jugador
no
de básquetbol gigante
con un
de 2 metros y tener un penecillo ridículo, güey.
Y ser arrítmico.
Además, y no poder, o sea, además, no, esos también son chistes raciales, güey.
Son chistes raciales y están mal. ¿Por qué están mal? O sea, en realidad, la gente de color tiene mejor ritmo.
Lo que sucede es que como estás
en general, ¿no?
Mira, estás perpetuando estereotipos. Es como decir que todos los mexicanos somos de una manera o de otra y hacer.
Sí, pero decir que los afrodescendientes tienen un pene gigante. A ver, ¿de qué manera los denosta?
Lo que sucede,
¿de qué manera los hace menos?
Lo que sucede, Eduardo, es que cuando una minoría es señalada por características, digamos, físicas, raciales, pero un grupo de personas, no Alfredo Adame, que tiene el pito chico, según decía su novia, ¿no?
Bueno, tú viste además, la foto, te la enseñó junto con amigo Gustavo.
Y además,
Adolfo,
pues
Infante.
Digo, el señor es tan recalcitrantemente mamerto que se merece todo tipo de escarnio y burla. Pero ese es un individuo, no es un grupo racial, no es una comunidad entera. Es como decir que todos los homosexuales son unas locas. Pues no, hay homosexuales que son muy, poco escandalosos.
Heteronormados.
Heteronormados, si les quieres decir.
Oye,
entonces, no puedes decir que todos son, señor, de una manera.
Pero esto de imagínate tener así un pene súper pequeño y encima todo un mundo se burla de ti. Hay que tener más empatía con los pitoches de este mundo. Eso es lo
que
yo.
¿Está mal burlarme de Alfredo?
Está mal, de quien sea, sí. por cualquier cuestión física.
Güey, pero si se ríen de mí porque estoy pelón o porque soy chaparro, me importa un bledo. Me vale, pero 3 kilos de aguayón torneado.
¿Y si la tuvieras chiquita, estaca?
Pues ni modo, así pues la tienes. Es que también estar sufriendo por tus características físicas es una estupidez. No
es
puedes
correcto,
hacer nada, claro, para cambiarlo. Entonces ya, güey, o sea, nada más.
Ahora, tocayo,
asúmete.
¿A ti te ha pasado de repente que estás ligando con un güey y a la hora de la llegas y dices, uy, qué desilusión, está muy pequeño esto?
Mira, voy a hablar en primera persona. A mí me generaba muchísimo conflicto porque mi pene es pene de sangre. Es como Barney, cuando se hace grande es realmente sorprendente. ¡Nace el titanocheto colosal!
Sí.
Pero cuando está flácido, en verdad tú dices, ¿es todo eso? O sea,
¿eso ya? ¿No hay más?
Sí. Entonces, yo, dale chance, como que espérate tantito y ya todo el mundo quedaba satisfecho. Y yo siempre estaba como muy preocupado por llegar a la relación sexual con una semierección para que no se me viera chiquito. Hasta que dije, bueno, es lo
las
que
cosas
hay.
Que me preocupan a este güey.
Me encanta esta plática. Sí. Increíble. No lo interrumpas, güey.
No, qué mapa. No, y estoy hablando que así pensaba y así actuaba hace 10 años, okay, hace 11 años. Entonces, ya sabes, primero pasabas al baño y demás, y así, sus cachetaditas por la distracción, así estúpido, que tenemos que trabajar. Entonces, ajá, yo ya salía con semititano cheto colosal para tener contenta a la gente.
El güey tuvo la amabilidad de enviarnos una foto del titanocheto, sí, colosal en su máxima expresión.
Bastardo. Un día abro mi teléfono y me sale la erección de Eduardo Iniesta, lo cual me pareció de súper mal gusto, güey, así, güey.
Pero les avisé. Se les dijo, se les advirtió.
En el mensaje anterior, ahí les ve el titanocheto y luego una foto.
Diario ves penes en el porno que ves, güey. O sea, ¿cuál es el problema?
Sí, pero no son penes que yo conozca. Y además estoy viendo porno, estoy en otra cosa. No es nada más el de un güey. Que no pedía,
para
además.
Que no les,
siento que te
perturbó. Para que no les tuviera duda.
No, nada más abre su teléfono y ves un chilote. Pues, ¿qué es esto, güey? ¿Por qué? ¿Por qué?
Para que no tuviera duda, que se viera mi cara.
Exacto, se viera más la cara. No hay duda que es el de Iniesta.
Realmente desagradable, güey. No lo vuelvas a hacer,
por
favor.
No tiene nada de qué preocuparse, en mi opinión. Es titanocheto colosal. Pero bueno, pero yo me refería más bien a que te haya pasado al revés, tocayo. Que de repente digas,
que a mí me
¿eso es todo?
No, fíjate que a mí el tamaño no me importa. Y de hecho,
porque tú vas por otro ataque.
Güey, cuando te toca la brincona, agradeces que esté chiquita. O sea, cuando tú vas nada más a partir rabo y oreja, órale, va, o sea, no te importa mucho. Pero cuando te aplican la brincona, algo moderado se agradece. Y es cuando
mejor te divertes. Que no te caiga una cosa terrible, ¿no?
Una vez me tocó un venezolano que dije, hermano, o sea, no hay forma, o sea, ¿dónde te guardo esto? O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Platicamos? O sea, no hay forma, o sea, no se pudo. O sea, hay selfie, porque dije, esto para que la gente le diga, ya sabes, selfie así, ¡ah!
O sea, abstente de mandarnos esa fotografía, güey. Por favor.
Ponla en el grupo.
No lo hagas, güey. No lo hagas, por favor. No, de veras.
La selfie, el grupo.
No lo hagas.
Se les advirtió.
De veras, a mí no me lo mandes, por favor, es en serio.
Pero no va a ser el pene de Eduardo, es el del venezolano.
Por eso, no lo quiero ver.
Con la cara al lado.
Voy a tener que silenciar ese grupo ahorita mismo.
La mando mañana, pasado.
No me perturba, nada más me da asco y no lo quiero ver, güey. No es que me perturbe. Me causa, o sea, me repele la imagen. No la quiero ver, güey.
Ay, uy, uy.
Pues sí. Bueno, tú, no sabes, tú, sácate varios ángulos y mándaselos a Eduardo, que parece disfrutarlo muchísimo.
A ti mejor.
No. Qué horror.
Está acá. Me duele en lo más profundo de mi cuerpo, de todo mi cuerpo. Ajá. Que tú digas estas cosas cuando yo he presumido tanto tu foto.
A ver, espérame tantito. No tiene nada que ver que yo tenga una apertura de mente total y completa. Que tengo muchos amigos homosexuales. Y otra cosa es que esté yo viendo fotos de tu che miembro, güey. O sea, de veras.
Es que ya te hace falta otro ángulo. Esa ya,
ya. Dejemos
estoy
el
bien. Sí.
En paz.
No. Tú querías y ya. Mándale fotos a este güey, todas las que quieras, güey.
Todas las que me mandes, te las voy a forwardear, ¿eh? Todas te van a llegar por todos los canales de comunicación que tenemos.
Madre. Qué horror, güey.
Hasta por carta te los voy a mandar impresos, güey.
Por carta.
Las puedo mandar en privado por TikTok, que ya tengo.
A ver,
TikTok.
Ya, vamos a la información, gay. ¿Qué traes hoy?
Vamos a la información, de acuerdo.
Ya.
Oigan, vamos a ponernos.
Qué bruto. Qué cosa, güey.
Vamos a ponernos en modo interesante, porque en Ecuador está sucediendo algo que tiene a los abogados, no nada más de Ecuador, sino de todo el mundo, como que. ¡Ah, no, ¿a poco así? O sea, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo van a solucionar esto? Allá hay un hombre que se llama René Salinas Ramos, tiene 47 años de edad. Hace 10 años se casó con una chava, y hay que aclarar que René es un hombre heterosexual y cisgénero, es decir, sexualmente se siente atraído por las mujeres y se siente muy cómodo con su género masculino. Se casó completamente enamorado, tuvieron dos hijas, pero ya sabes, o sea, llega el diablo y que el divorcio. Y al parecer no está siendo un divorcio afable. Entonces también, como no es raro que pasen este tipo de situaciones, la esposa, argumenta este hombre, está utilizando a sus hijas como venganza. Entonces él argumenta que lleva año y medio sin ver a sus hijas. Una de 8 años y la otra de 4 añitos.
Ok, qué feo.
Entonces, sí, cuando llegó y le dijeron al registro civil, es que ya te divorciaste, hijo, y al menos en Ecuador, en automático, en lo que se resuelven las cosas, la custodia es para la mamá. La mamá se las queda. Entonces dijo, yo no me quedo así. Saliendo del juzgado, se metió a registro civil y dijo, señores, yo soy heterosexual, soy cisgénero, pero vengo a hacer mi cambio de reasignación de género en mi identidad. Ah, no, pues ¿por qué si es heterosexual y es cisgénero? Porque lo voy a utilizar como recurso legal para que, ante un juzgado, yo pueda pelear la patria potestad de mis hijas.
¿De entonces, qué manera cambia el asunto de la patria potestad por haberse declarado
mujer trans?
Porque él lo que está pidiendo que en cuanto se le hiciera el cambio de sexo en la identidad, que sí ocurrió y se tardó únicamente una semana en obtenerlo, es que ahora ya iba a ser también mamá, entonces ya podía pelear también la patria.
¿Y no te parece hija utilizar este?
Es correcto.
A mí me parece un despropósito esto, no creo yo que sea una cuestión que beneficie a nadie, y es más, se me hace un uso pues falso de una ley, de una cuestión que ha costado tanto para la gente que realmente lo necesita.
Fíjate que yo lo veo al revés, lo veo como la medida la desesperada de un padre de sus
hijos. No, eso sin duda.
Que no va a reparar en nada con tal de poder tener contacto con sus hijas.
Eso
lo
sin duda.
Lo que creo es que hay un vacío legal, que hay un fallo en el diseño de las leyes.
Correcto, y además de todo, si lo lograra, a mí me parece un despropósito y un mal uso de la ley.
Este caso lo consulté antes de plantearlo en los medios de comunicación, lo consulté con dos abogados, una abogada lesbiana y un abogado gay, y a lo que los dos concluyeron. Uno, en México este caso en específico no podría pasar porque a partir de los 7 años de edad los niños o las niñas pueden decidir con quién quedarse. Entonces eso no pasaría aquí en México. Y lo que me dijeron,
acércate el micrófono.
¿Por qué te paras de pestañas? Por lo que me dije, ¿por qué te paras de pestañas si en el 2021 18 candidatos o postulantes a una candidatura de elección popular argumentaron ser transexuales para cumplir con una cuota de equidad de género? Y todo el mundo coincide
está
en que
peor.
Hay
peor todavía, sí.
Porque aquí, bueno, tiene un fin noble, recuperar a sus hijas, pero acá nada más era la gandallada, la mentira y la utilización de la ley en un muy mal plan.
Para cobrar del erario y tener poder.
Lo que pasó aquí en México, o sea, fue inefable, porque lo que dijeron en Tlaxcala, porque esto ocurrió en Tlaxcala, híjole, sí los cachamos en la movida, sí sabemos que están haciendo mal, pero un asunto que tiene esta ley es que no se le puede poner en tela de juicio la identidad sexogenérica de nadie. Si yo digo que me siento mujer, la gente lo tiene que tomar como tal. Entonces, les dieron la candidatura. Perdieron, por fortuna. Ninguno quedó, pero
me parece totalmente reprobable ese uso, sí,
convenciero.
Convenciero de una cuestión que nada tiene que ver con su verdadera identidad sexual. Eso es una, mal utilizar una ley.
Correcto.
Es una fregadera. Habría que identificar ahora a las personas que hicieron eso por nombre.
Inventarles la madre.
Y nada más saber que en cualquier momento que intenten acceder a un puesto público, pues esta es la clase de güey que por con tal de obtener este puesto público está
malutiliza los logros de la comunidad LGBT y más.
Pero chequen todo lo que salió de este caso. La comunidad trans de Ecuador ahora está argumentando transfobia por parte del registro civil, que en automático le otorgó el cambio de identidad a este hombre, a René, porque ellos y ellas argumentan que en su caso, cuando se comprueba que es una persona evidentemente trans, te puedes tardar hasta 3 o 4 meses en realizar tu cambio de identidad, cuando a él se lo hicieron únicamente en una semana.
Además,
argumentan transfobia.
Mordida de por medio,
No hubo mordida. Quiero pensar yo que empatizaron con la causa y dijeron, no, pues vamos a ayudar por lo menos a este güey a que por lo menos pueda entrarle al juicio. Todos los abogados argumentan que, pues bueno, sí puede llegar al juicio, pero no va a prosperar. Porque a pesar de que ahora las niñas le pueden decir mamá, pues la madre biológica es la que seguiría teniendo como que la ventaja.
Me parece pésimo.
Sí. Está sórdido,
terrible, sí.
Pero interesante por todos lados. A mí me parece que deberíamos de seguirle dando seguimiento.
O sea, ¿qué le hizo a la mamá el señor? O sea, y se hizo... ¿No? O sea, realmente es una mamá. Es una mamá el caso, es una mamá, mamá, todo el asunto. Y es una mamá mal utilizar la ley así. Pero bueno, luego lo revisitamos si quieres.
Vamos a lo que sigue, mi querido Tocayo.
Lo que sigue... ¿Ustedes alguna vez han utilizado un pretexto como para caer bien? ¿Como para convencer de manera chusca a alguien de que se acueste con ustedes?
A ver, ¿pero cómo sí? ¿Qué?
No, algún
pretexto. Risa y risa.
Me picó una serpiente, tienes que extraerme el veneno de aquí.
Dije
de
acostarte, o sea... hasta acá. Dije... Yo dije que no, nada más.
Porque eso no se le niega a nadie, ¿no?
¿Pero qué clase de pretexto puedes utilizar para que alguien tenga sexo contigo? ¿Es un pretexto barato? ¿Así es que si no tengo sexo hoy en la noche me voy a morir?
Algo así. Conmigo en una ocasión aplicaron la de, oye, estos condones ya van a caducar. Los usamos y yo no hay que desperdiciar. No vamos a desperdiciarlos.
Pero eso está bien. Fíjate, una amiga mía le pasó que el güey se tomó una pastilla de sildenafil. Y dijo, no, no lo puedes dejar así. Y que me lo dejan así al güey. No, pues, a ver, ¿quién se tomó la pastilla, güey?
¿A mí qué?
Cuelga la ropa, güey, a que se seque. Yo qué sé, güey, ¿no?
Hombres y mujeres, no caigan en esa mentira. Porque con el sildenafil o tadalafil no pasa absolutamente nada si no hay estimulación erótica.
No, nomás tienes una erección ahí, de a gratis. No, sí, también. O sea, de pronto sí, es como la risa vacía del ácido. No te estás riendo de nada. Y así tienes una erección de nada.
Tiene que haber una estimulación.
No, te diré, alguna vez que yo jugué con esas pastillas, de o pronto sea, era una erección de la nada.
El roce del pantalón.
Correcto. O un pensamiento que y de pronto sangrarán y el güey se queda así, 40 minutos hasta que algo le haces, ¿no? O le hacen.
Bueno, pasando las
experiencias. Bueno, pero superando entonces, ¿cuál es la nota? O sea, decir un pretexto baratísimo para que te aflojen.
No, para acostarse con alguien. ¿Ustedes habían escuchado el pretexto de, a ver, me tengo que acostar contigo porque no me alcanza para un colchón y vamos a dormir juntos?
No, pero eso es terrible.
Si eso les causa gracia.
No, pero a lo mejor tiene que ser hoy porque me voy a ir de viaje 3 meses, ¿no? Una cosa así.
No, sí, es como que más práctico, más creíble. Pero ¿saben quién aplicó la de, es que no me alcanza para un colchón, tenemos que dormir juntos?
El burro banano.
Abraham Lincoln. El primer presidente republicano de los Estados Unidos aplicó eso. Yo no sabía que llevan más de 100 años estudiando la orientación sexual del señor Lincoln, porque hay quienes afirman que este hombre era homosexual. Hay otros que dicen que no era homosexual porque tenía esposa e hijos. Yo,
a ver, bueno, sí, eso no, no prueba nada, ¿no?
Hay teorías bastante estúpidas que dicen que era homosexual porque le gustaba mucho el teatro. Y hay otros que dicen que su asesinato no tuvo nada que ver con fines políticos, que era un amante ardido.
¿Tampoco? No me digas eso. Por eso se lo ¿John Wilkes teatro, Booth era un homosexual ardido?
Bien podría
pues
ser.
Pues es lo que...
Vaya a saber, ¿no?
Hay muchas teorías. Esas dos me parecen particularmente estúpidas. Pero allá por...
¿Nos estás hablando a nosotras?
A las tres. A la nueva que ya está bien usada y ustedes dos también. Okay. Bueno, en Springfield, en Illinois, este señor Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, pues tenía un amiguito que era tendero, tenía hartas tienditas y le iba súper bien. Este hombre se llamaba Joshua Speed. Y pues le iba bien en las tienditas y demás. Entonces él llegaba.
¿Cómo se llama? ¿Yo soy el era... put?
No.
Joshua Speed.
Joshua, ah, Joshua, no Joshua.
Joshua, Joshua.
Sí. Yo soy put, no, ese es otro. Es Joshua.
De Jesús. Pues entonces hagan cuenta que eran roomies y que vivían juntos. Pero como en ese entonces el señor Lincoln no era rico y acaudalado, le aplicó la de: tenemos que dormir juntos porque no me alcanza para un colchón. Entonces el otro dijo: vénganos tu reino, así desquitas lo de la renta. Y aseguran que durante muchos años estos dos hombres
vivieron en la misma cama. Y mira que Lincoln era bastante alto, ¿no? Creo que medía como 1.90 o más.
Y con el sombrerote más, y se le
veía. Y compartir el colchón ahí con...
¿Y con el sombrerote?
No creo que haya dormido con sombrero de copa.
Usaba chistera, ¿no? Sombrero de copa.
Sí, el grandote. Pero bueno, no es el único hombre con el que a Lincoln le gustaba compartir la cama, porque por lo que veo, el señor salió adicto a cucharear. Le gustaba la cucharita. Entonces, después salió otro hombre diciendo: es que conmigo también dormía y dormíamos, bueno, como nado sincronizado. Cuando yo me volteaba, él también se volteaba. El caso era nunca eliminar la cucharita. Y esto suena muy chistoso lo que le estoy diciendo, okay, pero han sido publicaciones que han tenido artículos completos en New York Times, en Vanity Fair, en diarios súper importantes.
Pero es que si Lincoln era gay, ¿qué?
Oye, pero a ver, yo tengo una pregunta histórica. Sí. ¿Tú sabes si la de Lincoln era Lincolnera? ¿O no?
¿O era con ese tamaño? Lo dudo.
No era Lincolnera.
Con ese tamaño no creo.
Ok, ya.
Sí,
bueno, con esa nota candente de Lincoln en la cama con otro hombre... Durante quién sabe cuántos años, cerramos esta sección gay de viernes aquí en La Corneta. ¿Algo más que quieras decir, mi querido Tocayo?
No saben el placer que produce en todo mi ser colocar esas imágenes tan incómodas en sus mentecitas heterosexuales. Señores, lo digo con orgullo, lo que me cuelga es suyo.
Gracias, Eduardo Iniesta, y bueno, pues gracias. Quédense con lo que le cuelga y nosotros ahorita venimos.
El Titanocheto colosal es suyo, todo suyo.
El Pitanocheto, dile mejor, el Pitanocheto. Está bien, mándenselo, Eduardo.
No, yo no se lo mando
porque me lo va a hacer llegar a mí, güey. No,
señor San Cristóbal, no, si algo por favor, llega, no. Ya lo saben.
La Corneta. No la cambias por nada. La Corneta.